Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, queridos radioescuchas que cada 8 días nos hacen el favor de sintonizarnos y de vernos por internet. Nuevamente estamos lunes a lunes, de antemano dándoles las gracias por la benevolencia que tienen todas las personas para con nosotros y que en un momento dado pues nos hacen llegar sus mensajes, sus anécdotas, sus comentarios, que son muy enriquecedores para nosotros, indiscutiblemente, ¿sí? Ojalá y el programa que vamos a iniciar sea agradado a ustedes, y ojalá y esperamos que nos ayuden con los comentarios que quieran hacer y que nos sirve para todos, ya como dije ya, agradecer más el programa. Y estamos, como siempre, el profe
Francisco Javier Pinedo
y servidor. El compañero, amigo
Víctor Orozco.
Pues aquí estamos los tres nuevamente para saber qué ocurrencias nos van a salir ahora en este momento. Sí. Y Pancho, parece que estábamos hablando ahorita que veníamos de camino sobre la época de oro de ustedes, que me estoy refiriendo al deporte.
Sí.
¿Verdad? Y yo te comentaba que si a partir de con ustedes siguieron los torneos de básquetbol, de voleibol, y bueno, tú me comentabas precisamente que sí, que ustedes fueron los que iniciaron prácticamente con esa, pues, normalidad, si podemos llamarle de esa manera, con el deporte. Y que hasta la fecha, bueno, se sigue. Claro, pues vienen otros profesores, vienen otras personas detrás de nosotros, y ojalá sigan adelante con esta idea de engrandecer más el deporte.
Sí. Efectivamente, tuvimos la fortuna nosotros de ser de los iniciadores del deporte en la etapa, podemos decir, actual, porque todavía prevalece lo que en cierto momento iniciamos a organizar con la ayuda primeramente de algunos maestros que nos apoyaron y que le fueron dando forma a este tipo de eventos que aún prevalecen. Y qué bueno, ha crecido mucho el básquetbol, el fútbol. No así el béisbol, nosotros no lo practicamos y es un deporte en Colotlán mucho más antiguo, sí, que lo que nosotros practicamos, concretamente el básquetbol, donde fue más intensa nuestra participación, y el fútbol. Ya posteriormente también se agregó el voleibol, pero pues nosotros aprovechamos hoy pues que lo veníamos comentando en el camino, para informarle a las personas, para hacerles recordar cómo ha iniciado esta fiebre, digamos, de los torneos de básquetbol varonil, femenil y el fútbol también, que hasta la fecha prevalecen gracias a aquellas primeras iniciativas que le dieron forma para organizar debidamente torneos, la liga, y que ya tiene bastantes años, ¿verdad?
Pancho, Víctor, comentaban también que, o he escuchado por ahí en algunos programas que lo han comentado ustedes, que tuvieron, y ahorita lo acabas de decir también, que gracias a algunos maestros,
sí,
que les dieron la pauta, y pues yo creo más que nada que los enseñaron a cómo votar, digo, me estoy refiriendo particularmente al básquetbol, a cómo botar el balón y todas esas cosas, que no sé. Yo recuerdo, Víctor, que en una ocasión dijiste que pues mucho te ayudó en ese aspecto el profe Monroy.
Sí, por supuesto. Es muy emocionante hablar de de este deporte que nosotros pues revivimos, puesto que yo estaba en la creencia, en el error, de que nosotros habíamos iniciado el básquetbol en Colotlán, y no es así. Posteriormente supimos que hubo otros dos equipos anteriormente al de nosotros. Uh-huh. Nosotros conocimos a uno de ellos, a los Polillas, que ya hablaremos en su momento de ese equipo que se integró a los torneos, de los que también seguramente platicaremos de ellos. Pero hubo otros dos equipos anteriores a nosotros, y yo creo que el básquetbol en Colotlán no estuvo tan, quiero decir, después de haber escuchado yo o de haber investigado un poquito, leído un poquito acerca de cómo nació y dónde el básquetbol como tal, y que fue en Estados Unidos y fue a finales del siglo XIX, 1891, pero ahí fue evolucionando. Eso empezó de manera colegial, obviamente en los colegios en los Estados Unidos, y precisamente se le pidió a un maestro de cultura física en los Estados Unidos, que por cierto era canadiense, no estadounidense, que inventara algún deporte que fuera o que pudiera ser practicado en interiores, dado los inviernos tan crudos que se dan en los Estados Unidos. Y por ahí platican en forma como anecdótica que se le ocurrió precisamente el baloncesto, a partir de que en sus clases alguien aventaba bolitas de papeles, como todos lo hicimos en alguna ocasión en nuestro salón. Algunos acertaban al cesto, otros no, y de ahí nació la idea de él, de que en eso consistiera precisamente ese juego que le estaban pidiendo que inventara. Vino evolucionando poco a poco al grado de que, y ese no es el tema, solamente quería poner un contexto, un antecedente, de que no llegó el fútbol, el básquetbol a Colotlán tan tarde. Porque el básquetbol, les decía, lo inventaron en 1891 el varonil, y en el 93 el femenil. Por primera vez se hizo deporte olímpico en 1936, y la NBA en 1949. Para entonces ya se jugaba el básquetbol, estaba comentando con el maestro Francisco, en Colotlán, de manera así recreativa, como cáscara y todo, pero y en canchas inapropiadas.
No, pues acuérdate.
De hecho, a nosotros nos tocó jugar, a mí me tocó en lo personal simplemente conocer tres canchas: la de la secundaria mixta por cooperación, la del Colegio Jalisco, y una que estaba ya entonces en ruinas y que ahora ya es prácticamente una parcela, y que fue donde iniciamos nuestros primeros pasos en el básquetbol. Entonces, concluyendo, el básquetbol en Colotlán no nació mucho después del básquetbol en los Estados Unidos, solo que no se hacía de manera organizada y se hacía como cascarita, y después pues ya empezamos nosotros, pero en esa cancha, y con la ayuda de maestros que venían recién llegados de la normal, que ya tenían una idea más cercana a lo que era el baloncesto, y nos enseñaron desde botar el balón. Tuvimos nuestro primer balón, que por cierto no lo podíamos botar por las condiciones de la cancha y por las condiciones del balón, porque ya todo desgastado y lleno de bolas, ¿no? Y se nos iba. Pero pues puedo mencionar al maestro Rafael Monroy y a un sacerdote que entonces llegó como diácono, Ignacio Gaeta, que jugaba muy bien. También venía del seminario, y en el seminario obviamente se jugaba buen básquetbol. Por cierto, también alguna vez fuimos a jugarlo allá, y seguramente de eso también platicaremos enseguida.
Pues efectivamente, los primeros equipos que se formaron en Colotlán eran ocasionales, y era un equipo que jugaban, pues a lo mejor tendría 10, 12 integrantes, y hacían encuentros entre ellos, entre ellos mismos. La primera cancha donde ellos jugaron, pues debe haber sido lo que fue la Plaza de Toros, Ahí uh-huh. improvisaron sus tableros, su canasta o el aro, y en la tierra, sobre la tierra. Sí, entonces, representaba una seria dificultad, pero ellos ahí se divertían. Estamos hablando de los años 40. Por ahí hay algunas fotografías que evidencian eso, de aquellas personas pues que nosotros no conocimos ya, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Pero fueron los primeros en practicarlo, pero entre ellos, de una forma muy casual, digamos. Bueno, así fue su inicio.
Bueno, vamos a proseguir, vamos al primer corte y esperemos que las personas nos estén deleitando con estas hazañas que tienen estos muchachos. Regresamos.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a...
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, regresamos a estas pláticas de juventud. Interesante por estos muchachos de hoy, para sí, que sí. nos hagan pues un recorrido prácticamente sobre pues el básquetbol, que fue lo que más practicaron ustedes en esa época. Sí, sí. Y que yo lo dije en una ocasión, pues fueron las glorias para nuestra edad de esa época, porque cómo lo disfrutábamos, ¿eh? Sí. Y cómo agarrábamos partido.
Claro.
Y lo acuerdo, las porras que habían, sobre todo en la escuela mixta por cooperación, en la escuela de niños, antes, después. Pero yo recuerdo, pues, en esa edad, me emocionaba mucho verlos jugar. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando, nos está mirando, yo creo que recuerdan definitivamente también esa época.
Sí.
Y por eso proseguimos.
Muy bien, pues ese primer equipo que mencionamos que jugaba en la Plaza de Toros tenía el nombre de Equipo Colotlán. Y era ocasional, ahí jugó el profesor Felipe Valdés, uh-huh. ahí jugó uno de los Olague, que le decían la Valeria, y uno de apellido Sillas, de una familia muy conocida aquí, de donde se sirvió aquel señor Felipe Sillas, sí. el peluquero, ¿verdad?
Fíjate que te interrumpo en lo que dices tú de la época del profe Felipe. Tengo, pues ya murió, un primo hermano que vivía en Ciudad Juárez, que también fue compañero del profe Valdés en el básquetbol.
Sí, ah, bueno. Fue de esa época, ellos bien muchachitos y pues ahí jugaban. Las fotos, incluso sus uniformes se ven medio curiosos, su diseño, su corte, ¿sí? por el tiempo en que vivieron. Posterior a ellos hubo otro equipo, Colotlán, también con ese nombre, Colotlán. Ahí jugaron estos muchachos Ruiz, Fabio uh-huh. y René Ruiz y algunos otros que están por ahí también en alguna fotografía. Fue ese segundo equipo. Nosotros en algún momento creímos que fuimos el primer equipo Colotlán, como ya mencionó Víctor, pero no. Bueno, total que llegó la época en que algunos egresados de la escuela secundaria aquí por cooperación, porque en la secundaria no se jugaba.
No.
Una, porque había clases en la primaria y estaba ocupado.
No, y no nos dejaban. La dirección no nos permitía.
No nos dejaban botar un balón, menos hacer un partidito.
Eso lo recuerdo.
Se construyó una cancha en el exterior que ahora recientemente acaban de modificar y la destruyeron. Esa cancha, incluso nosotros participamos, nos ponían a arrimar un poquito de grave, cosas uh-huh. de esas, y no nos permitieron jugar.
Yo recuerdo.
Muy curioso.
Yo recuerdo.
Nos tocó una etapa muy desagradable en la secundaria. Bueno, sí. total. Pero en el colegio nos permitían en periodos de vacaciones que fuéramos los que andábamos estudiando ya fuera de Cuautlán y veníamos aquí a nuestro descanso por las vacaciones de Semana Santa o Navidad uh-huh. o fin de cursos. Y ahí nos permitían ir a botar el balón y ahí empezamos a decíamos nosotros, a cascarear, ir a botar el balón, hacer tiros, hacer competencias dos contra dos, etcétera. Y algunos nombres que puedo mencionar, pues estaba Hugo Torres, estaba Benjamín Moreno, que en paz descanse, uh-huh. estaba Rubén Muñoz, estaba Raúl Pinedo, militar, general uh-huh. ahora, ya retirado, y otros que estábamos estudiando en Ciudad Guzmán, ahí echamos la cascarita. Y ocasionalmente hacíamos equipo y salíamos a jugar contra Santa María o algún otro equipito, pero era muy ocasional. Esos fueron los inicios, así un tanto casuales, informales, del básquetbol que nosotros sabemos, recordamos. Los más formalitos fueron los dos equipos Colotlán anteriores a nosotros. Pero en algún momento, recordarán algunas personas, y tú, David, desde luego, porque fuiste participante muy activo con nosotros, se fundó el club de danza. Uh-huh. Y dentro de las actividades que promovimos, aparte de la danza regional, organizamos el primer campeonato relámpago de básquetbol. En la cancha nos prestaron, como era periodo de vacaciones, no tuvimos problema. En un diciembre por allá del año 1971, realizamos en dos días el primer torneo relámpago. Participaron seis equipos. Invitamos a Tepetongo, Santa María, de Tlaltenango vinieron dos equipos, Tlaltenango A y Tlaltenango B. Y de aquí participamos dos equipos. Se acababa de formar un equipo de un grupo de amigos que trabajaban en una talabartería y se llamaron Nayars. Pero pues ahí empezaron a darle forma y a empezar a proyectar lo que estaban aprendiendo gracias a la ayuda del profesor Monroy, de ese sacerdote que los estuvo apoyando con indicaciones sobre lo que es este deporte, y se inscribieron. Y un equipo de nosotros, los vacacionistas, que le llamamos Tupamaros, ¿verdad? Uh-huh. Fuimos los seis equipos y en dos días se realizó. Era periodo de vacaciones de Navidad, entonces pues estaban las condiciones dadas para que pasáramos un buen momento. Tuvimos mucha asistencia de público. Era el primer evento formal que se organizaba ya en esta ocasión con seis equipos. Y bueno, el equipo de Tupamaros pues estaba formado por varios maestros: el profe Lucas Zulub, el profe Hugo Torres, entonces el profe Ceballos, el profe José Luis y un servidor. Y Marco Antonio Osuna, un muchacho por ahí, no sé si es ingeniero, Mario Álvarez, que también es ingeniero, y Alfredo Mesa. Fuimos el equipo de nosotros que al final resultó campeón. Les ganamos precisamente al equipo Colotlán en la final, ¿verdad? Ellos estaban empezando, pero pues, no, pobres, todavía les faltaba mucho, y nosotros ya con un poquito más de experiencia en eso, pues logramos ganarles. Además había más colmillo, ellos estaban iniciando, pero ese fue el primer torneo formal. A partir de ahí, hacíamos dos torneos por año de ese tipo, relámpagos, con equipos aquí de la región, pero eso fue lo que formalizó los campeonatos aquí en Colotlán. En el mes de junio, saliendo vacaciones de las escuelas, organizábamos un campeonato relámpago y en diciembre el otro. Así fueron como dos o tres años, no hacíamos más. Y a raíz de eso, como fue empezando a aparecer y a crecer la afición al básquetbol y al bonito ambiente que se hacía en la escuela secundaria, porque empezamos a agregar en intermedios juegos de mujeres. Y eso empezó a atraer más público a las familias, a las mamás, a los hermanos, los papás, porque se les hacía interesante ir a ver ya esa práctica deportiva. Eso motivó a dos maestros de aquí de la región, al profe Jesús María Pinto, que todos recordamos, y al profe Rafael Monroy, para que pensaran en organizar ya un torneo de liga, porque se empezaron a organizar equipos aquí, de chavos de la secundaria, ¿verdad? Y ellos pues dijeron, pues vamos haciendo equipos. El Banco de Comercio Zacatecas, Banzac, organizó un equipo. Bancomer organizó un equipo. Aquí de la Comunidad de Santiago se organizó un equipo. De Santa María se organizó un equipo total. El Magisterio organizó su equipo. Y entonces ya se reunieron ocho equipos. Uh-huh. Y el profe Monroy y el profe Pinto organizaron el primer campeonato de liga con estos ocho equipos varoniles, y además los primeros equipos femeniles que también estaban aprendiendo. Y se desarrolló pues en un ambiente tan bonito, tan familiar, tan agradable, que pues ahí estuvo. Tuvimos ya la fortuna, yo me agregué al el equipo Tupamaros, como era de vacaciones, pues los muchachos se iban a sus trabajos y yo me quedé aquí y me agregué con el equipo que tomó otra vez el nombre Colotlán. Colotlán con ellos, los Miguelitos nos decían algunos, porque sí, pues Miguelito, exacto, fue el eterno capitán de nuestro equipo, el mandamás ahí, y pues muy bien organizado nuestro equipo, practicamos mucho, entrenamos bastante, corríamos, hacíamos tiros y tuvimos la fortuna de ganar ese primer campeonato y varios de los 9 que organizamos, porque el profe Pinto y el profe Monroy solo organizaron el primero, pero como que aquello pues estaba complicado, pues sí, había que enfrentar inconformidades, había que enfrentar gastos, había que enfrentar muchas cosas y dejaron ya la organización y entonces nosotros, equipo Colotlán, tomamos el la organización, porque lo que queríamos era jugar. No nos importaba ganar o perder, queríamos el espacio y los oponentes para jugar, porque no queríamos que nos pasara como a los equipos anteriores, que no tenían contra quién jugar. Así que pues empezaron los muchachos a practicar y pues nosotros nos dimos vuelo ganándoles, porque nosotros ya teníamos un poquito más de práctica y nos fue bien, fue muy satisfactorio. El primer torneo de liga pues fue organizado por los profes Pinto y Monroy y los siguientes, los organizadores ya fuimos nosotros. Y pues a lo mejor cabe algunas cosas curiosas. Hubo un momento en aquellos años en donde se organizó muy formalmente la Unión Deportiva Municipal. Incluso vinieron de la Confederación Deportiva Mexicana a estructurarla, uh-huh, y nos dejaron papel, sí, membretado. Aquí está el escudo de la Confederación, sí, Deportiva, sí, Mexicana. Entonces, esto ya le dio más formalidad. Y aquí está el equipo Colotlán, último que participó como Colotlán nosotros. Víctor aquí se dio de baja porque en ese año, como el 79 o lo que así, se fue de Colotlán a buscarle la vida como se habían ido otros. Y los últimos integrantes de este equipo Colotlán fue Miguel Covarrubias, como siempre, uh-huh, estuvo ahí. Salvador Serrano, el Choco. Tu hermano Pedro Orozco ese año se integró con nosotros porque no teníamos elementos. Tú causaste baja. Mi hermano Mariano estuvo un tiempo y también tuvo que dejar porque se fue a estudiar. Simón Navarro formó parte de ese último equipo. Un servidor, Poncho Ortega, que en paz descanse también. Uh-huh. Miguel Ángel Huizar estuvo un ratito con nosotros. Félix Pinedo y Juan José Ornelas. Fuimos el último equipo Cuautlán, después de que fuimos varios, en donde destacó mucho el juego de Mauro Tobar, uh-huh, el tiro especial que tenía el Choco, muy seguro, uh-huh, las entradas de Víctor ahí. Fuimos un equipo que duró 8 años completito, y el último pues ya todo remendado, digamos, pero con buenos jugadores, porque incluso le ganamos la final a la Normal. La Normal ya se había integrado a los torneos, uh-huh, y este fue el último y con eso nos despedimos como equipo Cuautlán. Pero fueron 9, uno organizado por el profe Pinto y el profe Monroy, y los otros 8 los organizamos, sí, nosotros, y nos fue bastante, bastante bien. Aquí tengo hojas de anotaciones del primer torneo que se hizo, uh-huh, y desde luego Un volante con, sí, el que invitamos al público para ese, sí, primer torneo de relámpago, sí, que organizamos. Sí. Dice así, rapidito lo leo porque ya va a ser momento de otro corte. Básquetbol, los días 19 y 20 del presente mes, o sea de diciembre del 71, en las canchas de la escuela secundaria, entre los potentes equipos de Colotlán, Tupamaros y el equipo que nos visita desde el estado de Campeche, los Coralillos. Había algunos profes que trabajaban aquí, sí, que quisieron formar ese equipo y al final no lo pudieron integrar, pero sí se anunció. Además hubo encuentros femeniles. Este fue el primer torneo y se invitó mediante volantes y mediante, sí, sí, perifoneo. Yo recuerdo. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Y ahorita que regresemos le voy a dar unas curiosidades de los marcadores de nuestros juegos. Volvemos en un momentito.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
regresamos al programa. No sin antes mencionar el comentario que iba a decirles ahorita, que se fue el corte. Yo disfrutaba mucho las jugadas que ustedes llevaban a cabo, pero ya las tenían bien armadas. Y yo me acuerdo lo que dijiste tú hace, Pancho, cuando había la afición, cuando estaban las personas que íbamos a verlos. Bueno, aquella algarabía que teníamos,
sí, cuando
encestaban, caray, qué bárbaros. O sea que para... Bueno, pues yo nomás estaba de mirón en ese tiempo. Lo que más me dediqué fue a jugar el voleibol, precisamente enseñado por el profe Monroy.
Sí.
Sí, pero no... Y me gustaba mucho, pero yo me asistía prácticamente a los eventos que tenía en la secundaria, o sea, esos encuentros de básquetbol.
Me comentaba entonces algunas personas que las porras, la gritadera, se escuchaba hasta el jardín principal, acá al centro, desde la secundaria hasta acá, de ese ambiente. Es que era emocionante, era bonito, y ahorita platicamos por qué. Por aquí hay algunas personas que ya se han comunicado. Mari Carrera Carrillo, saludos, bonito programa y un gusto verlos juntos.
Gracias, hija.
Gracias. Alfredo Mesa, saludos, maestros. Alfredo, que fue integrante del equipo campeón de ese primer torneo. Era integrante del club de danza y también practicó el básquetbol con este equipo nuestro, los Tupamaros. Que al final, pues como ya lo dije y lo vuelvo a presumir, salimos campeones. Estuvo bonito. Y por ahí quiero hacer una referencia del programa anterior. Nos llegó ya tarde el comentario, por eso no lo leímos entonces. No sé por qué a veces después de que termine el programa nos siguen llegando algunos mensajes, y se comunicó para saludarnos a Zalia Aguirre. No recuerdo exactamente, sobre todo por el apellido, quién sea, pero pues alguna persona conocida, porque nos mencionó David Francisco, ¿verdad? Saludos para nosotros. Quizá Víctor no lo ubicaba todavía, pero ahí está. Bueno, continuando con estas curiosidades de ese primer torneo, les voy a comentar. Entonces no contaban las canastas de tres puntos, ¿verdad? Entonces era nada más de a uno y de a dos puntos. Entonces tampoco había un tiempo cronometrado, sino que tiempo corrido, 20 minutos y lo que alcancen a jugar. Así se jugaba, y pues los marcadores son muy bajitos, y para que se den una idea cómo estaban los marcadores, así está. En el equipo Tupamaros jugó contra Tlaltenango B y el marcador fue 9-8 en todo el partido. Ganamos por un punto, pero no daba para más el tiempo y el juego que hacíamos, pues estábamos empezando. Por eso digo que son curiosidades. Ya un juego un poquito más intenso, porque eran equipos más con más experiencia que nosotros. Tepetongo contra el Tlaltenango. Tepetongo fue un equipo que muy seguido nos visitó y fuimos con ellos y jugaban muy bien. Tlaltenango también, no se diga, tenía estudiantes en la Universidad Autónoma de Zacatecas y eran muy buenos. Incluso ahí jugaba uno que fue campeón canastero nacional. No recuerdo ahorita cómo le decíamos, ¿tú lo recuerdas?
Era muy bajito, no recuerdo su
bajito
nombre.
Bajito de estatura, pero...
Pero muy rápido.
Muy rápido.
Y muy certero.
Y muy certero, sí. El marcador de ellos fue alto para lo que entonces conseguía, 22-17, ganando Tepetongo a Tlaltenango. Es que ese equipo, sí, era muy experto ya en esto, tenía tiempo jugando. Santa María también se llevó una paliza ante ya el equipo Colotlán, aquí... Los Miguelitos, los Porquis, los Chocos, todos ellos, Mauro, en fin, 32-6 le dieron una buena paliza. Y después, bueno, dentro del avance del torneo, se registró un marcador de Tepetongo contra Colotlán, contra ellos, donde se desquitaron los de Tepetongo con ellos, 23-19, o sea, no estuvo tan... desproporcionado el marcador, ya Colotlán ya estaba empezando a hallarse bien su juego, ¿verdad? Y Tupamaros contra Colotlán, sí, sí nos tocó jugar. Les ganamos 16-5. No los dejamos anotar y pues nosotros también encestamos poco, pero suficiente para ganarles. Y la final quedó, la jugamos contra Tepetongo, que era el mejor equipo que había venido de los de fuera. Y nosotros, Tupamaros, les ganamos 21-12. Y para terminar estos datos de ese primer torneo relámpago, porque no fue de liga, el canasteo en Tupamaros, Mario Álvarez, en los tres partidos que jugamos, anotó 7, 4 y 5 puntos. Ese fue su total, 16 puntos. José Luis anotó 18 puntos, José Luis Pinedo, andaba de canastero ese día. Hugo Torres anotó 20 puntos, fue el que más anotó, y un servidor anotó solamente 12 puntos. Del equipo Tepetongo, un Ramiro anotó 19 puntos y un Jorge Casas anotó 16, que eran dos jugadores que muy seguido venían a visitarnos, lo recuerdo a ellos. Y el equipo Cuautlán, Víctor anotó 13 puntos y Mauro anotó 20. Hugo y Mauro fueron los canasteros en ese campeonato, seguidos de Ramiro con 19. Ellos dos, 20 puntos cada uno. Entonces, fueron los mejores canasteros de ese torneo. Ahí están datos registrados, así como el volantito de sí. Entonces. Así nació esto. Luego podemos pasar, Víctor, para que si lo recuerdas, si quieres comentar algo. Ya en los torneos de aquí apareció un equipo de veteranos, pero que no se llamaron veteranos. Se llamaban los Polillas, porque ya estaban mayores. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdas quiénes eran?
Sí, recuerdo algunos. Seguramente voy a hacer algunas omisiones penosas, pero sin embargo recuerdo muy bien al señor Antonio Márquez, a Antonio Quintanilla, a Nacho Quesada, a Raimundo Carrillo, a Juan Manuel Castañeda, al señor cura Francisco Javier de la Torre, era un sacerdote que muy aficionado al básquetbol, tenía buena estatura y también era polilla, era una persona ya mayor, sin embargo era muy fuerte jugando. Manuel Medrano, y integraban por ahí de vez en cuando a algún joven o dos, porque pues sí era mucha la diferencia en la edad, la verdad. Yo solamente recuerdo a un muchacho que se llamaba Lucio Efrén, mejor conocido por el Diablo. Trabajaba en la terminal de autobuses de entonces de Don Mercedes.
Sí.
Y bueno, por cierto, y era quien sacaba los partidos adelante, apoyando muy fuerte al equipo Polillas. Entonces, jalaba mucha gente ese equipo precisamente por ser de personas mayores y prácticamente era un clásico cuando se enfrentaba a Colotlán, un equipo de nosotros. Entonces todo el mundo, como suele ocurrir, se va a apoyar al más débil, pero a veces nos hacían sufrir porque tenían buenos jugadores. Y esos son los recuerdos de ese equipo.
Exactamente.
Entre otros.
Mira, yo recuerdo perfectamente que cuando jugábamos contra ellos, y ellos contra cualquier equipo, el primer tiempo ellos casi lo terminaban ganando, porque tenían un juego muy bien hecho. Como decíamos, mucho colmillo, sabían manejar el balón hasta llegar a estar en condiciones de tirar y encestar, y tenían dos, tres encestadores buenos, pues sí. El señor Antonio y a este muchacho, el Diablo que le decían, jugó nada más los dos últimos torneos con ellos, me parece. Al principio eran puras personas mayores de aquí, muy reconocidas, muy respetables de Cuautlán, y era muy atractivo verlos jugar. Pero en el segundo tiempo nosotros, por nuestra condición física y los demás equipos, pues les daban la pelea, pero ellos nunca fueron de los últimos lugares, siempre le ganaban a muchos equipos. Con nosotros finalmente pues no llegaron a ganarnos, pero sí daban unos juegazos tremendos con nosotros.
Sí, ¿verdad? Sí, un reconocimiento a todos ellos.
Claro que sí, desde luego que sí.
Sí, la algarabía, me acuerdo también cuando nos tocaba ver, que me tocaba ver a las Polillas, híjole, era una algarabía tremenda.
Sí, sí.
Y se notaba la calidez del juego en ambos equipos.
Sí,
¿eh? Y luego, lo que tú acabas de mencionar ahorita, pues ver a las personas ya mayores con las jóvenes en ese momento que eran ustedes, cómo lo andaban sudando, sudaban, tantos unos como otros, pero cada quien tenía su juego bien organizado, bien, yo recuerdo las personas mayores, don Antonio Márquez también se me hacía, pues muy excelente persona para jugar.
Él fue seleccionado nacional, tengo entendido.
Estatal.
Estatal. Y no, la verdad no sé por qué, porque debió de haber alguna liga, él debió haber jugado fuera, donde fuera visto y seleccionado precisamente para formar parte de la selección nacional, estatal, sí, perdón.
Estatal.
Entonces, si aquí no había básquetbol o alguna liga o algún torneo, debió de haber jugado fuera, y eso debe ser sí, muy, porque, muy seguro, ¿no?
Sí.
Porque los buscadores o de talentos, pues, ¿qué venían a hacer a Colotlán si no había básquetbol? Entonces, seguramente él jugó fuera, y esa fue la razón. Pero era un jugador de mucha calidad, de buena estatura, de mucha técnica. Nosotros, yo en lo personal, debo de reconocer que no teníamos, como menciona el maestro Carrillo, algunas jugadas de pizarrón realmente. Lo que nos ayudaba era la rapidez, la condición física, porque también la estatura dejaba mucho que desear. El más alto era Mauro, Miguelito tal vez, el maestro Francisco, pero los demás éramos muy bajitos. Y cómo había que hacerle para derrotar a los equipos que tenían más estatura, pues tirando de lejos. Ya lo señalaba el maestro Francisco, que no había, ni siquiera estaba pintada, vaya, en la cancha, el tiro, la línea de tiro de tres puntos, que ahora ya la conocemos. Solo había tiros de dos y un puntos, dos por canastas desde donde fuera, y uno por tiros libres ocasionados por alguna falta. Entonces, nosotros sustituíamos, insisto, la falta de estatura y de algún método, pues, con la rapidez, la velocidad, la certeza en el tiro. Y pues, todo el mundo, muchas personas, perdón, deben de recordar muy bien al Chocolate, compañero muy bajito.
Bajito, pero muy rápido.
Muy rápido. Y nosotros simplemente sabíamos a dónde iba a estar él cuando rebotes tampoco los podíamos ganar. Debíamos de encestar, sí o sí, porque si no encestábamos, perdíamos el balón, así de fácil. Entonces, de ahí que pues entrenábamos muy duro. Yo recuerdo muy bien cuando íbamos a la cancha y ahí esperábamos a que amaneciera para que se pudiera ver bien el tablero y el aro para empezar a entrenar. Entonces, eso nos daba buena puntería y eso pues sustituía la estatura, que es indispensable, como todos sabemos, en este deporte de baloncesto. Vamos a ir a un corte y continuamos con esta plática.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, vamos a continuar, ya que nos queda el último corte. Ojalá y terminamos esta charla tan agradable y que las personas que nos están escuchando, viendo, den su opinión, por favor.
Sí, creo que tenemos algunos saludos.
Sí,
maestro.
Está Mirna Amares, dice, qué emoción recordar este programa tan bonito y todas esas personas. También recuerda mis tiempos cuando jugaba en la secundaria. Vivía con el balón en la mano y también me brincaba por las ventanas para salir más pronto a jugar, pero no le digan a mi tío David porque me regaña. Pero mi juventud fue hermosa jugando básquetbol. Saludos para ustedes con cariño.
Gracias, hija.
Muchas gracias. José Luis Dávila acá también se comunica y nos dice, estaba también David Serrano, hermano del Choco. Sí, él jugaba en otro equipo, no jugó con nosotros.
Sí, ¿verdad? Parte del equipo.
Fue parte de otro equipo y sí, lo recordamos, cómo no, también jugaba y estaba fuerte, más alto.
Era alto,
sí. Sí, era. Bueno, pues aquí están las personas que han estado enviando saludos. Tere Ortega nos saluda. Tarde pero seguro, qué bueno, nunca es tarde. Aquí estamos ahora hablando de los deportes de cuando estábamos muchachitos.
Así es.
Lo que practicamos. Bien, pues, Víctor, ¿algo más?
Pues yo quisiera recordar y con mucho cariño a todo el equipo. Seguramente habrá algunas omisiones ahí, pero el equipo base, aquí lo tengo. Y lo digo base no porque fuéramos los mejores, sino porque hubo algunos que se fueron en ese transcurso, entraron otros, etcétera. Pero siempre hubo la quinta ahí, titular o base, si se quiere decir así, encabezada por supuesto por el Miguel Ángel Covarrubias Herrera. Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo queríamos, lo conocimos como Miguelito, de ahí que aún no nos conocían como el equipo Colotlán, sino como los Miguelitos.
Oye, te interrumpo, pero, uh-huh. ¿Miguelito era un poquito más grande que ustedes o era sí. más o menos de la edad?
No, era un poquito más grande.
Sí, ¿verdad? Quizá por ahí el mote de Miguelito, porque el respeto.
No, y además por su forma de ser, ahí, se daba a querer muy bien. Sí, sí, y claro, por supuesto, el maestro aquí presente, Francisco Javier Pinedo Villa, que fue seguramente en más de dos ocasiones campeón canastero. Le estaba yo en algún corte comentando que teníamos un gran jugador también en el equipo, Mauro Tobar Yáñez. Era hijo del profesor sí, Mauro Tobar Neri de la secundaria y ministro, claro, del Templo Bautista. Sí. Era un gran deportista, muy completo, practicaba muchos deportes, entre ellos el básquetbol con nosotros, y era muy bueno, tenía muchas facultades. Y yo no recuerdo que haya sido campeón canastero, lo que sí fue el maestro Pinedo. Uh-huh. Se me hace raro por Mauro porque encestaba mucho y era muy oportuna sus canastas como las de Miguelito. No sé si recuerde, sí, maestro Pinedo, que a veces él encestaba, pocas veces lo hacía, pero encestaba cuando más lo necesitábamos.
Sí, sí, sí.
Claro. Lo mismo Mariano. Sí, yo no era de los canasteros, pero daba muchas asistencias,
también,
creo.
También encestaba, todo el mundo encestaba en el equipo.
Pero sí, era parejo el equipo y sí, dábamos muchas asistencias a nuestra manera, pues, claro. Mauro Tobar. Salvador Serrano, conocido pues muy popularmente como el Chocolate, uh-huh. El hermano de nuestro compañero maestro Francisco, Mariano Pinedo, Arturo Jiménez, tal vez ustedes lo recuerden, lo conocíamos por el Pichirilo. Juan Antonio Telles, a quien por ser de Zacatecas, haber llegado de Zacatecas, le decíamos así, el Zacatecas. Salvador Castañeda, hijo de don Eliseo Castañeda, que era el encargado de la oficina de correos. José Pinedo, también de la familia Pinedo. Jaime Luis Márquez, Guadalupe Montoya, le decíamos la muerte. Simón Navarro también alineó con nuestro equipo. Pedro Orozco, mi hermano, al yo irme a Guadalajara, él ahí tomó mi lugar. Juan José Ornelas y Poncho Ortega, entre los que recuerdo, quizá alguno se me haya escapado por ahí, pero ellos son los que formaron parte del equipo Colotlán, aquel que dio muchas satisfacciones para nosotros y mucha alegría para la gente. Sí.
De esos 9 años que jugamos, fue en el último donde hubo todas esas altas extras, porque el equipo se fue desintegrando porque algunos tenían que irse a estudiar, uh-huh, o a buscar trabajo en otro lugar, porque aquí ya pues la necesidad les obligaba y tuvieron que abandonar esto. Pero los primeros 7-8 años el equipo se mantuvo constante. Quizá el Pichirilo y el Zacatecas fueron de los primeros, en irse. Fidel González. Fidel González también formó parte del equipo en algún momento, pero también se tuvo que ir.
¿Cierto? Sí, Fidel. Perdón por la omisión, sí, pero nada más la tambora.
Él creo que nada más él faltaba de los que jugaron con el nombre Colotlán, ¿verdad?
Sí.
Pero de ellos ya Víctor destacó el equipo base en el sentido de que duramos más tiempo
integrando. A eso me refería.
Sí, así es. Muy bien. Pues yo quiero comentar que así nació el básquetbol actual. Tuvimos la fortuna, el honor de haber sido los impulsores del deporte, primero en el club de danza que organizamos aquel primer campeonato, sí, y luego ya los profes Pinto y Monroy, el primer torneo de liga, y luego ya nosotros los siguientes 8 años seguimos organizándolo. Lo dejamos por diferentes necesidades, por cuestiones de trabajo. A mí se me complicó ya por otras actividades laborales que tuve, mi trabajo en la escuela normal y en la primaria, y tener que dejar ya algunas cosas para cumplir bien con otras. pero no ha dejado de organizarse porque otras personas se interesaron y han seguido promoviendo hasta la fecha. Pero así nació el básquetbol en Colotlán. Y hasta la fecha, ¿cuántos años lleva ya? Desde el 71. 71 hasta la fecha ya. 52 años.
Y seguro estoy que de los integrantes de los equipos actuales, que por cierto son muy buenos, sí, ya tienen otras características, juegan como corresponde, tienen estatura, tienen una buena cancha, lo que nosotros padecimos, sí, y seguro estoy que ellos no saben de que este equipo Colotlán fue el que revivió, porque ya hablábamos de que hubo dos o tres equipos Colotlán anterior, pero en los años 40 y 50, y se dejó morir, y nosotros revivimos el básquetbol en Colotlán. Esto para conocimiento pues de los jóvenes que ahora están jugando y jugando bien.
Sí, por ahí vino a fortalecer también la presencia de las nuevas escuelas, la normal en el 77, y de inmediato se integró a jugar en los torneos, uh-huh, de liga, la preparatoria igualmente, y con el apoyo que tuvieron con Diego Huizar, pues se fortaleció. Diego salió de la secundaria ya jugando básquetbol, no había crecido, uh-huh, estaba chiquillo, sí, pero ya empezó a mover la pelota y después se convirtió en buen jugador y sobre todo en un excelente entrenador, sí, del equipo femenil de la escuela preparatoria. Y así se agregaron otros equipos que se integraron por jugadores que salían a estudiar, y hasta la fecha muchos siguen jugando. Todo eso gracias a ese nacimiento en 1971. Hubo quien ha venido a impulsar, ya mencioné a Diego, también el Chicano ha venido a impulsar, claro, el deporte también en Colotlán. Tomaron mucho ya aventajado de esto, pero pues le han dado más fortaleza a este deporte. Creo que yo pensaba que comentáramos también cómo nació el fútbol actual, porque también tuvimos que ver en eso. No había antes los campeonatos de liga, ni regionales, ni nada como ahora, pero será en otra ocasión porque por ahora ya no alcanzamos a...
Sí, yo quería agregarle un poquito.
Sí.
En relación a lo nombraron ya, la cancha. Yo, sí, me acuerdo de la secundaria, o en los tableros, pues creo que eran de cemento, no sé qué, donde colocaban la canasta,
sí, sí,
el tablero, pues ahí no había movimiento ni nada. Digo, pues ahora ya conocemos ya los tableros diferentes y, sí, las anotaciones y todo el electrónico y todo, pero en ese tiempo, pues era el momento,
sí,
y era lo que se echaba de mano hasta ese momento y pues echarle a andar. Y yo me acuerdo que a veces rebotaba más, pues a veces agarramos, sí, en algún descanso de la secundaria, agarramos el balón, lo cogíamos y pues no botaba bien, el tablero muy rígido, muy, pero aún con todo y eso, pues se hicieron gloria.
No, pues de hecho incluso hay que mencionar que en algún momento se cobró la entrada a esos partidos, uh-huh, y de eso, de ahí se sacaba para balones, para hacer, sí, algunas otras actividades, y se arregló la cancha, precisamente que estaba en malas condiciones, uh-huh, el piso y los, sí, tableros de madera.
Se cobró, uh-huh, un peso la entrada por persona.
Así es.
Se juntó una buena cantidad para el tiempo que era, se le entregó al director de la secundaria para que le arreglara el piso, uh-huh, y de ahí hacíamos rifas de obsequios a los asistentes, cajas de galletas, sí, ceniceros, sí, sí, cositas así.
Sí,
o sea, no lo hacíamos para lucrar, no, para sacar ganancia, no queríamos jugar nosotros nada más.
Exactamente.
Y lo que sobró se lo dimos al profe Luis, y sí le pusieron piso a la cancha en gratitud por haberla prestado para esos primeros torneos. Así que estuvo,
sí,
muy bien.
No, sí.
Bien, pues llegamos al final del programa, nos come siempre el tiempo, y pues,
sí,
agradecemos a las personas que estuvieron atentos, que se comunicaron con nosotros, y pues nos veremos aquí en un próximo programa.
Claro que sí. Pues darle las gracias, Víctor, que nos estás ayudando con estos comentarios, que bueno, que ustedes son peritos en la materia, ¿no? Uno estaba más de espectador, y como fui espectador también en esa época, de sentirme feliz, uh-huh, contento de, sí, disfrutar los juegos. Les damos las gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon, y esperamos vernos el próximo lunes, Dios mediante. Uh-huh. Y nos despedimos.
Víctor Orozco.
Francisco Javier Pinedo.
Y David Carrillo Flores.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.